MBS Radio presenta Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Comenzamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS. Les agradezco muchísimo que nos acompañen esta noche de lunes. Iniciamos mes, iniciamos semana. Va a estar frío, incluso lloviznó en la mañana, así que hay que cuidarnos. Los cambios son bruscos. Dicen que febrero loco y marzo otro poco, así que vamos a estar viendo cambios importantes en el clima. Por ello les pido que se cuiden muchísimo y que estén siempre pendientes a nuestros informativos, donde les vamos a estar dando las notas al respecto. Está conmigo en el análisis de los asuntos de dinero, poder y salud desde su casa, Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás, Javier? Muy buenas noches.
Muy contento de saludarte, querido Víctor, a ti, a todo el auditorio, a nuestros compañeros en cabina, en sus casas. Y pues bien, como bien dices, iniciamos semana, iniciamos mes en condiciones muy difíciles, pero no hay que perder el optimismo, echarnos para adelante y sacar al país adelante.
Es cierto, sí, están condiciones muy
difíciles. Muy adversas.
Muy adversas en salud, en muchos sentidos, pero pues tenemos que sacar el pecho y echarnos para adelante, ¿ves? Bernardo Sebastián, muy buenas noches, ¿cómo estás?
Buenas noches, Víctor, aquí con el gusto y placer de poder iniciar esta semana, y como bien señaló Javier, este mes y todo lo que está pasando no es para que nos echemos para atrás, sino para que sigamos esforzándonos.
Correcto.
La verdad, qué bueno que tenemos hoy este programa para poder informarle a la gente y decirle cómo están las cosas.
Así es, eso es lo importante, nuestros puntos de vista. Miren, quizás estemos equivocados, pero lo importante es que tengamos esa libertad de expresarnos. Y hay que aprovecharla y usarla, siempre. Sé respetuoso con la vida y la salud de tus vecinos, tus compañeros de trabajo, con las personas en la calle que te encuentres, e incluso con tu familia, con los que más amas. Usa cubrebocas. El COVID-19 no es una broma, está en la calle. Afortunadamente, ya falta menos tiempo para regresar a la normalidad. Día a día le estamos ganando pues más vida, porque todos aquellos que gozamos de salud, de que estamos vivos, de verdad debemos estar, bueno, más que felices, porque hay muchos, de verdad, hay muchos que están ahorita, en este preciso instante, viviendo momentos bien tristes. Vamos a cuidarlos. Se investiga una posible nueva cepa mexicana del COVID-19, de acuerdo a Ruy López, quien es el director del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades. Esta apareció en Jalisco y podría ser hasta 7 veces más contagiosa. México, ya saben, México, no se puede quedar atrás en las cosas malas. Pero aquí, en fin, vamos viendo que esta nueva cepa se está investigando. El INDRE está viendo a ver cuáles son las nuevas características y qué, pues, cuáles son también las consecuencias que podría traer esta nueva cepa. Ya tenemos varias nuevas, una que se dio en Reino Unido, otra que se dio en Brasil y una más que se dio en Sudáfrica. Estamos viendo que este virus está mutando, y lo importante aquí, lo fundamental, es que las vacunas, esta que es la última, el salvavidas que tenemos en medio del océano, se llama precisamente las vacunas. Y hay muchas vacunas que, desafortunadamente, hoy, conforme más vamos leyendo la literatura oficial que nos dan las mismas farmacéuticas, pues hace falta todavía un buen tramo, cuando menos unos 2 o 3 meses para estar seguros de cuál sería la mejor. Pero van a ser varias, o sea, vamos hablando de ahorita 9 que están ya aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Y una vez más, los datos de la pandemia. De verdad, yo no sé qué ganan ya con sus mismas cifras, estar ocultándolas. Nosotros generalmente vamos con las cifras oficiales, porque pues lo único que tenemos. Y la segunda cifra oficial, que la tenemos desfasada cuando menos un mes o mes y medio, es la del INEGI. Estamos en estos momentos con más de 450 mil actas de defunción, donde se dice que los muertos son por COVID, alguna consecuencia del COVID. Y saben algo, nuestras autoridades siguen con que estamos cerca de los 160 mil y que pues ya estamos, la última vez ya fueron 564, ya no somos tantos. La verdad es que es un auténtico relajo. Y el presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahorita vamos a tener la información, envía como iniciativa preferente su reforma eléctrica, con lo que busca consolidar a la CFE como monopolio total. Si a ti te cobran cara la luz, bueno, ni te quejes. ¿Por qué? Porque así va a seguir, incluso van a hacer que se les plazca en gana. De esto y más aquí en MBS Noticias.
Twitter, arroba V. Sánchez Baños, arroba VSBNMBS y arroba MBS Noticias.
Los hombres son pervertidos no tanto por la riqueza como por el afán de riqueza. Louis de Bonald, filósofo y político francés.
Los reporteros de MBS Noticias a diario hacen un bosquejo de la historia. Rocío Méndez y la información presidencial.
Así es, Víctor. Gracias. Muy buenas noches. El presidente Andrés Manuel López Obrador podría regresar a Palacio Nacional a actividades públicas la próxima semana. Así lo estimó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
El presidente está bien, va avanzando en su recuperación. Todo lo vimos, sobre todo para callar aquellas voces que no eran veraces. Lo vimos bien, lo vimos optimista a la mitad de este contagio, pero en franca recuperación. Y yo creo que para el lunes próximo lo tendremos aquí con nosotros.
El titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, Ricardo Sheffield, exhortó a quienes todavía tienen tanques de oxígeno médico a que los regresen para que enfermos de coronavirus puedan acceder a ellos.
Por amor a la vida, devuelvan los cilindros, sea que lo hayan rentado, lo hayan comprado, les van a pagar lo que ustedes pagaron por ese cilindro. En el caso de Infra, Medigas y en el caso de Criogas, son las tres empresas con las cuales se vende oxígeno medicinal. Cualquier otra cosa es un fraude. 1,200 perfiles de Facebook han sido bajados y 130 páginas de comercio electrónico que estaban defraudando a los consumidores, vendiendo robado o de plano engañando.
También se dijo que el partido en el poder no busca un aplazamiento de las elecciones intermedias.
Ninguna persona que yo sepa de Morena se ha manifestado por aplazar las elecciones. Todos los lineamientos los establece el INE. Nosotros somos muy respetuosos del INE.
Sánchez Cordero aclaró que la Secretaría de Gobernación analiza la regulación de redes sociales.
Sí tengo conocimiento de que se cancelaron estas cuentas. Regular es importante. Defender la libertad de expresión. Todos los derechos humanos tienen restricciones. Cuando afectas a terceros, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador Monreal.
¿Hay colaboración entre autoridades para indagar el hallazgo de 19 cuerpos calcinados en Camargo, Tamaulipas, el pasado 22 de enero?
Vamos a ver si incluso hay alguna responsabilidad de alguno de los funcionarios con el Instituto Nacional de Migración, que sí se ha avanzado en las investigaciones. También estamos, por parte de la Cancillería, en una comunicación permanente con las autoridades guatemaltecas.
Por otra parte, el gobierno de México demanda que se investigue con perspectiva de género la muerte de Mariana, egresada de la carrera de medicina.
Esta situación de Mariana nos indica que todavía falta un camino muy largo en materia de combatir y de erradicar esta violencia, porque desde el principio, en su primer contacto, ella sufrió nuevamente violencia y, por supuesto, la recriminalización.
Finalmente, la secretaria de Gobernación también fue cuestionada sobre la iniciativa de dejar en tasa cero el cobro de impuestos a productos de higiene femenina.
Si bien afectaría las finanzas públicas, pues también sería un avance muy importante, siempre y cuando el consumidor final, que son las mujeres, tuviera un beneficio.
Es el reporte al momento.
Muchas gracias, te agradezco muchísimo, Rocío Méndez. Bueno, aquí hay varias cosas que me gustaría comentar contigo, Javier, y también contigo, Bernardo. Uno, el oxígeno. El oxígeno, ya lo hemos visto, se está vendiendo como si se tratara de tamales. En cualquier lado ya están vendiendo oxígeno. Se vende oxígeno industrial, se venden otros gases que no son oxígeno medicinal, y por si fuera poco, hay un tráfico del tamaño del mundo. Las mismas empresas, las empresas que tienen, que están produciendo estos, estos gases desde el punto de vista medicinal, son tres, pero las tres de veras están como, vamos, no se dan abasto. Incluso ya dispararon los precios de concentradores y de tanques en más de un 500%. Se están aprovechando, es el momento quizá, pero como dicen, pues no es necesario que salga el Procurador Federal del Consumidor a suplicar que devuelvan los tanques de oxígeno. No, pues si no lo están, si no los compraron, son de su propiedad. Aquí hay algo que no me queda muy claro. ¿Qué debemos hacer, mi querido Javier?
Mira, a ver, es que todo es un llamado a misa, a la buena voluntad.
Así es.
¿No? A que pórtense bien. Oigan, los animalitos, devuelvan los tanques, miren, piensen en el prójimo. Son delincuentes. Uh-huh. Y se les tiene que tratar como tal. Y se les, ¿sí?, tiene que detectar, identificar y castigar. ¿Eh? Están lucrando con lo más valioso que tenemos, que es la vida humana.
Así es.
Y me parece increíble que después de tanta negligencia en esta pandemia, después de la torpeza en el manejo de las vacunas, después de estar manipulando las cifras oficiales, etcétera, como bien decías, ahora estemos hasta en una crisis en la que la gente tiene que estar haciendo colas de 9 horas, de 10 horas, de 12 horas para conseguir un tanque de oxígeno, y sale este ridículo procurador del consumidor que, ay, por favor, si fuesen, si pudiese y fuesen tan amables, a ver, no, señor, estás hablando con delincuentes, ve por ellos, ya los detectaste, ve por ellos. Y estas, ¿sabes?, personas, estos que están lucrando y que están engañando a la gente y que los están matando, sí, también son unos miserables. Tenemos una sociedad completamente podrida y esta pandemia nos ha enseñado lo mejor y lo peor que tenemos como sociedad. Y eso, ajá, lo tenemos que tener como un aprendizaje, claro, Víctor y Sebastián, porque sí, no puede ser que vivamos en esta situación. Ya la pandemia es suficientemente dolorosa y la secuela es brutal como para que encima tengamos estos miserables, tanto del lado de la delincuencia como del lado del gobierno, para estar todavía lastimando más a nuestra población.
Mira, yo aquí opino que no está mal que se lucre, está mal el abuso que están haciendo. Está bien que se cobre una proporción justa. Y para esto sí, también yo creo que aquí está cometiendo grave error no solamente el gobierno, sino también los grupos y los, hasta la COFEPRIS, porque no se han generado nuevos productores. Si estamos viendo abuso es por la ley de la oferta y demanda, como lo están
es correcto,
fundamentando, es ley de oferta y demanda. Y la oferta y la demanda hace que el precio se incremente. Sí, es completamente entendible y justificable. Va, entonces generemos mayor oferta. ¿Por qué en este momento no se está generando oferta? México es un país productor de acero, el material con el que se hacen los tanques. ¿Por qué no estamos produciendo más tanques? México es un país que tiene grandes químicos. ¿Por qué no estamos haciendo lugares donde se genere o se concentre el oxígeno para poderlo poner en estos tanques? En este momento estamos beneficiando, sí, como lo señalaron, a un grupo que se está convirtiendo en una mafia. Desafortunadamente, para nosotros nos está afectando, a nosotros los ciudadanos, los consumidores. Y nos está afectando también que nos estén dando permisos para generar esto que es tan necesario. Desafortunadamente, no podemos generarlo nosotros de la nada, no podemos agarrar un globo y usarlo como si fuera concentrador de oxígeno. Hay procesos químicos, procesos que son industriales para poder hacer esto.
Fíjate,
pero
que
sí hay gente que tiene dinero para comprar esos instrumentos y para poder poner esos negocios.
Así
yo
es,
lo que pregunto, mira, es por qué no se han puesto hasta la fecha.
También lo tiene el gobierno. Mira, muchas veces, si yo recuerdo mucho de mi niñez, y también seguramente te acuerdas, mi querido Javier, había un organismo llamado CONASUPO. Ese era para controlar el mercado. Sí, era ¿para qué? Para que si había alguien, había acaparadores a través de la CONASUPO, se podía meter el producto, y si disparaban el precio, también era como un modulador del mercado que lo controlaba el gobierno. Aquí quiere el gobierno meterse en todo, pero en esto no se mete. A ver, vamos a ver por qué no pone una empresa que produzca oxígeno. A ver. De una vez, ¿no? Vamos a ver, pero que sirvan nuestros impuestos para eso. A ver, otra empresa que produzca, porque además somos muy buenos para estar destinando ahorita licitaciones en forma sin licitar y asignaciones directas. Pues órale, pues va, pero vamos a generar competencia. ¿Para qué? Para que haya suficiente oxígeno. Hoy hay una carencia de oxígeno. Hace un año había una carencia ¿de qué? De los respiradores. Y siempre estamos como actuando después. Estamos en una crisis de autoridad. Eso es lo que está pasando en el país. No hay autoridad que pueda frenar a estas sabandijas que están usufructuando con el oxígeno, que están cometiendo fraudes. Mira, una persona que yo conozco compró un concentrador de oxígeno. ¿Sabes qué? Llegó una caja y en esa caja, pues lo conectaron a la electricidad y se dieron cuenta que no tenía, no funcionaba nada. Pues no servía, estaba casi hueco a esa caja que era un concentrador de oxígeno. Pues siguen, hacen todo el seguimiento y pues es una mafia tan bien armada que pues lo único que veo es como crimen organizado porque está tan bien hecha las cosas que no lo hace cualquier delincuente.
Por supuesto, y eso se llama delincuencia organizada, se llama corrupción. Porque ¿cierto? Esto no sucede solito. ¿Cierto? Esto sucede con la anuencia de las autoridades disque competentes. Y esto sí se llama negligencia criminal. Porque ¿cierto? Esta mentira mata, porque esta trampa mata. Y es lo que tenemos que entender. Este gobierno está hecho de improvisados, está hecho de negligencia, de prejuicios, de ignorancia y de corrupción. Y eso es lo que en una pandemia es lo más letal, es lo que verdaderamente nos está acabando. Porque tú me dijeras, oye, me queda claro el plan de vacunación. Carajo, ¿cuál plan de vacunación?
No existe.
¿Plan de vacunación? Oye, el oxígeno, ¿cuál oxígeno? Oye, los cementerios, ¿cuáles cementerios? Oye, los crematorios, ¿cuáles crematorios?
No,
las
funerarias,
las actas de defunción, los respiradores, las camas en los hospitales. Todo se le salió de control, hombre.
¿Sabes por qué no hay certificados de defunción? ¿Para qué? Para que ya la gente se canse y ya dame cualquier cosa que no sea por COVID. Eso es lo que quieren ellos, que la estadística esté baja.
Para llevarme mi cadáver y enterrarlo cristianamente y se acabó y punto, ¿no?
¿Cómo lo van a atender ahí en la
calle? En algunos casos hasta poder justificar el uso del seguro, porque muchos seguros, como también se complican como enfermedades crónicas, no lo pudieran cubrir. Entonces la gente dice, prefiero que no venga COVID para que mi seguro me responda.
Tienes toda la razón, mano. Es un drama humano en medio de la indolencia gubernamental.
Pero yo creo que también aquí van a buscarle una cuestión de impuestos, porque si están teniendo tantas ganancias estas empresas y si están viendo tanto flujo de dinero, pues aquí puede tener también un beneficio en ese aspecto, ¿no?
No, lo tienen, pues automáticamente pues es un porcentaje de sus ganancias y ahí muere, ¿no? Pero todavía dice la maestra suplente de la clase ahí, Olga Sánchez Cordero, la semana pasada, la pandemia está contenida en el Valle de México y entiendo que a la baja, ¿en qué país vive? ¿Qué información tiene? ¿Con qué irresponsabilidad habla? Enero fue el mes más letal que hemos tenido.
No, pero
el coronavirus. Mira, ¿cómo es posible
que haga esas
afirmaciones?
Sabe de leyes, sabe de técnica jurídica.
Ah, hasta crees.
No, creo que sí. Bueno, pues por algo estuvo ahí. Hay cosas que son controversiales, pero yo creo que sí. Pero ¿sabes algo? Creo que también en esto la lanzan al redil y no saben muchas cosas, no le avisan. Una cosa es la improvisación,
otra cosa es la decisión. Porque afirme eso, y luego dicen, oiga, y otra, no, mejor que eso lo digan en la conferencia de la tarde los médicos, los científicos, los especialistas, los expertos. Ni tienen médicos, ni científicos, ni especialistas, ni expertos. ¿Dónde está el Consejo de Salubridad General, que dice la Constitución que tendría que estar operado en una circunstancia de esta naturaleza?
¿Sabes cuántas veces ha operado en lo que va del año? Vamos, no lo que va del año, en todo el año de la pandemia. Tres veces. Tres. ¿Y sabes algo? ¿Pero quiénes han encabezado? Las han encabezado. Hugo López, ¿sabes quién es el presidente de ese consejo?
El presidente de la República. Por eso, es increíble. Ignoran la Constitución, se la pasan por el arco del triunfo los días. Esto se llama negligencia criminal. Esto tiene que ya llegar no solamente a la Fiscalía General de la República, sino a la Corte Penal Internacional. ¿Por qué? Sí. Porque los López se han encargado de minimizar, de despreciar, de ignorar la gravedad del problema, de tomar malas decisiones, de no actuar con el ejemplo del cubrebocas, de la sana distancia, de quedarse en casa. Esto
dijo,
mata.
Hugo López hoy dijo, no hay que buscar culpables por la pandemia, acto de la naturaleza. No, si no buscamos culpables de la pandemia, buscamos culpables de la operación
del manejo de la pandemia. De la pandemia. Y por supuesto, y que lo sepan, para que no crean que estamos nada más hablando así, digamos, en un tema de desahogo. Ya tenemos un grupo de abogados ¿sí? Uh-huh. Estamos trabajando para una denuncia a nivel local y una, bueno, digamos un doméstico ante la Fiscalía, y también cuando esto se agote ante la Corte Penal Internacional, para ser responsables a estos por negligencia criminal. Por su indolencia está muriendo gente en México. Así y es. Eso no lo podemos permitir.
Pues estamos pendientes de esa denuncia. Vamos a una breve pausa y regresamos.
La reflexión de Alejandro Armenta, presidente de la Comisión de Hacienda del Senado de la República, con Víctor Sánchez Baños, en MBS Noticias.
¿Qué tal, Víctor? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de comunicación, tu audiencia. Nos encontramos en el Senado de la República, en el Pleno, iniciando el periodo ordinario de sesiones con una serie de temas que serán fundamentales. Estamos votando por ahora la autorización del nuevo reglamento para que las sesiones sean de manera virtual y podamos atender sin riesgo, desde luego, al trabajo legislativo que tenemos encomendado a favor de los mexicanos. También te quiero informar que en este momento también estoy participando en el Parlamento Abierto que convocó la presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados para discutir, analizar y escuchar a los grupos empresariales, a los sectores productivos, a los migrantes y a los trabajadores de nuestros estados que están en la Unión Americana y que envían dólares en efectivo. Estamos analizando en el Parlamento Abierto la ley del Banco de México que presentó el senador Ricardo Monreal y en ese sentido estamos trabajando. Lo vamos a hacer siempre pensando en el beneficio de los trabajadores migrantes mexicanos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ahora vamos con el dato útil. En la Ciudad de México existen 423 comedores comunitarios que diariamente sirven alrededor de 75.400 comidas, de acuerdo con la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social.
Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Teléfono en cabina 5566-1025.
Y nos acompaña por la vía telefónica el doctor José Narro Robles, exsecretario de Salud y exrector de la UNAM. José, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor. Te saludo con gusto. Gracias por esta conversación.
No, al contrario, gracias a ti que pues siempre estás dispuesto a platicar con nosotros pues sobre estos temas que son realmente mucho, mucho, muy importantes. Mira, independientemente ya de toda la información que hay sobre el COVID, hay algo que a mí me parece pues, relevante y es la probable variante mexicana del COVID-19, esta que se dio en Jalisco. ¿Cómo saber si es una variante? ¿Cómo no? ¿Cómo alarmarnos si nos alarma? ¿O qué es lo que va a pasar? Porque pues las autoridades actuales no nos informan absolutamente nada y vamos con alguien que sí es médico y que sabe de esto.
Muchas gracias, Víctor. Mira, efectivamente los virus tienen una enorme capacidad para estar mutando, para cambiar. Y es muy frecuente, sobre todo cuando hay un nuevo tipo de virus, que se den estas mutaciones. Con el SARS-CoV-2 se han dado cientos y cientos, miles incluso, de mutaciones. Pero normalmente son mutaciones que no cambian en realidad el comportamiento epidemiológico del virus. En este caso, de los casos recientes, sí se ha encontrado, por ejemplo, que la variedad se encontró en Inglaterra, es más contagiosa. Y eso es lo que importa estudiar, si esa nueva variante es más contagiosa o incluso más letal. En el caso de Jalisco, se sigue estudiando todavía. Todavía no se puede asegurar que sea una nueva cepa y la definición será por su complejidad genética, por su conformación genética, pero también por su comportamiento desde el punto de vista epidemiológico, en la transmisión y en la letalidad.
Sí. Ahora, las vacunas, porque hay muchas vacunas, ya estamos hablando de 9, todas estamos, las más modernas, pues están hablando de que no son tan benignas como se establece, pero en fin, hay muchos rumores y alguna literatura que yo afortunadamente he leído porque he tenido acceso como Lancet, me he encontrado que aunque llegan las empresas farmacéuticas y dan sus pues, ¿cómo llamarle? Sus parámetros de efectividad. Las cuatro más importantes, entre la de AstraZeneca, la de Pfizer, la de Sputnik,
Moderna,
y la de Moderna, sí, y todas ellas pues están bajo el mismo principio de manejar o manipular el virus desde el punto de vista genético. Pero parece ser que hay unas que hay ya como una guerra entre ellos y en donde se están exhibiendo sus debilidades. Por ejemplo, el caso de AstraZeneca ya se piensa unir o dicen que se va a unir con Sputnik para que las dos juntas logremos una mejor vacuna. ¿Qué es de verdad la esperanza? ¿Es una vacuna o todas?
Mira, es temprano todavía para decirlo, pero ahorita, a principio de 2021... son todas. ¿Por qué digo todas? Porque no hay capacidad en el mundo para que una sola empresa con un tipo de vacuna produzca, por ejemplo, 7,000 millones de dosis. Varias de las vacunas requieren dos dosis, entonces 7,000 dosis servirían para apenas poder inmunizar a la mitad de la población del mundo. Entonces, por eso se tiene que acudir a varias vacunas en este momento, en este arranque, digamos, de los procesos de vacunación. Recordemos que esto empezó la vacunación a principio de diciembre en el Reino Unido. Todavía no tenemos ni dos meses de estar vacunando en el mundo. Y aunque ya van varios millones, son todavía muy pocos. Lo mismo pasa en nuestro país. Entonces, hay que esperar, hay que asegurarnos, eso sí, Víctor, tienes toda la razón, que exista toda la información de los estudios clínicos de fase 3 para estar seguros que las vacunas tienen la efectividad que se requiere y de manera fundamental que son seguras, que pueden generar algunos inconvenientes, pero que los beneficios son infinitamente superiores a esos inconvenientes y que los mismos son relativamente menores, molestias, algunas incomodidades, algunos problemas físicos, pero nada grave.
Claro. Y podríamos decir que en unos dos años, en un año, por ejemplo, ya podremos salir otra vez a la calle con normalidad, quizá con cubrebocas, pero con mayor confianza de que no nos vamos a contagiar.
Va a depender en parte muy importante de que realmente alcancemos niveles de vacunación altos.
Claro.
El objetivo tiene que ser vacunar a cerca de 70, 80 millones de nuestra población, particularmente para quienes existe ahorita una vacuna, población de 16 años y más. No se han probado las vacunas en algunos grupos, en niños, en adolescentes menores de 16 años, en mujeres embarazadas. Entonces, la respuesta es, nos va a llevar más que todo este año. Es probable que rumbo a el segundo trimestre del próximo año tengamos una cobertura vacunal importante que permita hacer lo que dices, regresar a una nueva vida, a una nueva normalidad, porque no va a ser regresar a lo de antes, casi
no,
tendría yo que decir regresar a la post normalidad.
Claro. Doctor Narro, aquí Bernardo Sebastián, y a mí me interesa mucho saber su posición o más bien su percepción, porque también usted, que fue rector de la universidad, ¿cree que los sistemas mexicanos tengan capacidad para desarrollar a futuro una vacuna de esas, sabiendo que son costosas, pero pues ahorita ya los mayores costos de investigación ya los absorbieron los grandes laboratorios? ¿Podríamos nosotros desarrollar alguna vacuna en algún momento?
Sí, respuesta categórica sí, porque tenemos la capacidad en infraestructura humana. tenemos científicos de primera categoría, de primera línea, de nivel internacional. Sí es posible que México pueda competir en esas grandes ligas. Ahora, de ahí a pasarla a la producción industrial, hay un paso muy importante. Pero si México se lo propone, uno, dos, si se dan los apoyos a la investigación científica, al desarrollo tecnológico y a la innovación, que no se están dando, perdón que lo diga, no se han dado
claro
en este gobierno, sí es posible tener un alcance, un objetivo de esa naturaleza.
Javier Lozano.
Doctor Narro, muy buenas noches, gusto saludarlo. ¿Y qué le parece que dentro de esta crisis, dentro de este desastre en cuanto a la planeación, logística, distribución, aplicación de las vacunas, privilegien a los siervos de la nación, como cursimente les llaman, ¿no? Y a los maestros de Campeche, antes que a los médicos de Campeche? Es decir, en términos de lo poco disponible que tenemos, lo estén orientando hacia allá, en lugar de estar favoreciendo al personal médico hospitalario, que está en la primera línea de la batalla contra el COVID.
Te escucho la voz de Javier Lozano, mi amigo.
Sí,
así es.
Así es.
Lo cual me da mucho gusto. Y la respuesta es clarísima. No tiene punto de pierde, porque es muy mal. Está muy mal que se cambie un mecanismo de vacunación que ha funcionado, que tiene capacidad para llegar a aplicar decenas de millones de vacunas en un periodo. Es el caso, por ejemplo, de la vacuna contra la influenza, Javier. Cada año se vacunan regularmente y sin ningún esfuerzo adicional a 32, 34 millones de personas. Dos, cada año en el último gobierno previo a este, en el periodo 2012-2018, se vacunaron casi 600 millones de personas, desde niños hasta adultos mayores, con distintos tipos de vacunación, en lo público y en lo privado. Se tiene que hacer un esfuerzo por articular todo lo que se tiene, y no, perdón, improvisar un mecanismo que no está aprobado, y además cambiar el plan. Lo primero que se debería vacunar son los trabajadores de la salud. No se han alcanzado ni a la mitad de ellos, y ahora ya empezaron con los profesores de Campeche, cuando además Campeche ya salió del semáforo verde y regresó
a amarillo.
Muy mal.
Bueno, pues sí, de verdad es de pánico, pero en fin. Pues José, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, y cada vez que me inviten, piénsenlo bien, porque si me invitan, voy a aceptar.
Yo lo sé, y por eso
abusamos de ti. Ya saben cómo soy, para qué me invitan.
No, muchas gracias, de verdad, te agradezco mucho, José, y sobre todo, pues porque tú eres una eminencia. Oye, una pregunta. La UNAM está haciendo pues estudios alrededor de incluso tienen una vacuna, un proyecto de una vacuna.
Sí.
Esta ya se está realizando, por los pocos recursos que tiene la UNAM.
Está todavía en una fase incipiente, no conozco todo el desarrollo. Sí conozco al personal que está trabajando en ella, y por eso digo, México tiene la capacidad de conseguirlo, pero se requiere invertir en
ciencia
y tecnología, no empezar a calificarla erróneamente como ciencia neoliberal, como si eso existiera. No, qué barbaridad.
Es una barbaridad
terrible.
Sale. Pues te agradezco mucho, José. Pasa excelente noche.
Al contrario, igualmente a ustedes, Bernardo.
Gracias.
Víctor y Javier, un gran saludo, y al auditorio que nos escucha, por favor, cuídense. Cuídense, sigan las recomendaciones que ya conocen. Esto está desatado. Más de 32,000 muertos en el mes de enero por COVID. Es terrible.
Es terrible.
Terrible.
Y lo dice un médico.
Querido doctor.
Igualmente, muchas gracias.
Mucha suerte. José Narro Robles, exsecretario de Salud, el rector de la UNAM, un auténtico doctor, maestro de doctores, sí, de médicos. No estamos hablando doctor, de...
No es el farsante de López-Gatell, cabrón.
Sí, no es de los que se sienten en un escritorio y ya por eso toman decisiones. No, él sí ha estado, él sí tiene recetario. Con eso les digo.
Fíjate lo que dijo, 32,000 muertes en el mes de enero. O sea, es ya gravedad fuera de control. Punto, punto, punto.
Pues sí, pues desde el principio está fuera del control, mano. Hoy estamos viendo las consecuencias de la falta de, bueno, de todo.
Ah, pero ¿qué tal el detente y los abrazos? Y
bueno, está bien, ¿eh? ¿No? Pues qué bueno, que se sigan con sus detentes y sus abrazos. Mira, ya francamente, ya es imposible, pues, corregir esos errores, mano. Hoy, con 32,000 muertos en un mes, no, por favor. Pausa, pausa y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Ya regresamos con el dato inútil. Hasta el 30 de diciembre de 2020, los comedores emergentes entregaron 112,235 comidas completas, la mayoría a menores de edad, personas que perdieron su empleo o en situación precaria agravada por la crisis sanitaria.
Debate, comunícate y comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.
Estas son las 10 antes de las 10 con Carmen Delgadillo.
Gracias, Víctor. Deuda externa creció 8.7% el año pasado, informa Hacienda. La deuda total ya representa 52% del PIB. SAT cobrará a minera First Majestic Silver 11,000 millones de pesos de impuestos atrasados por especular con precios de plata una década. Ley eléctrica y de outsourcing, prioridad para Morena en febrero, informa el coordinador de la bancada en San Lázaro, Ignacio Mier. Juez libera a Juan Loredo Follo, acusado de hackeo a la página Visit México. Desechan amparo promovido por prima de AMLO para seguir en licitaciones de Pemex. Línea 2 del Metro reinicia operaciones el próximo lunes. Habrá conteos rápidos para resultados de alcaldías de la Ciudad de México. INE tramitará credenciales de primera vez y cambio de domicilio hasta el 10 de febrero sin cita. Asonada en Myanmar, junta militar pretexta fraude y detiene a líderes civiles que ganaron comicios en noviembre. Tormenta de nieve paraliza el noreste de Estados Unidos. Víctor, la información.
Muchas gracias, Carmen, te agradezco muchísimo y vamos al Sport Business de Daniel Paulino.
Sport Business con Daniel Paulino.
¿Qué tal, Víctor? Muy buenas noches a todos. Los Tomateros de Culiacán se coronaron en la Liga Mexicana del Pacífico y debutaron con aplastante victoria en la Serie del Caribe, derrotando al representante colombiano con polémica de por medio ante la gran cantidad de aficionados que abarrotaron el estadio en Mazatlán. En el fútbol se jugó la jornada 4 del Guardianes 2021 sin mayores sobresaltos, y de momento Xolos de Tijuana son los líderes generales de la competencia. En Europa, la crisis interna del Barcelona aumenta, esto tras filtrarse lo que supuestamente ha ganado Lionel Messi en los últimos 4 años, con una cifra que supera los 555 millones de euros. En el golf, el polémico Patrick Reed se llevó el Farmers Insurance Open, llevado a cabo en San Diego, y una suma de 1.1 millones de dólares. Y en Sudamérica, en una final que dejó a deber mucho espectáculo, el Palmeiras derrotó al Santos para coronarse en la Copa Libertadores y ser los representantes de la Conmebol en el Mundial de Clubes que se juega esta semana. Esto es todo por los deportes, Víctor. Muy buenas noches.
Pues miren, ya está con nosotros y le agradezco muchísimo, pues ante un tema tan importante que es la iniciativa preferente del presidente López Obrador para reformar la ley de energía eléctrica, en donde pues el monopolio de la CFE se fortalece. Bueno, ese es mi punto de vista, y para platicar de ello se encuentra con nosotros la diputada Soraya Pérez Munguía, del Partido Revolucionario Institucional por Tabasco, integrante de la Comisión de Energía. Soraya, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Víctor, un gusto estar contigo y con tu auditorio. Y sí, una vez más, de manera preferente, nos están enviando una iniciativa que a todas luces es inconstitucional.
Ajá. Bueno, se está dando atrás también a la reforma energética que dio impulso precisamente el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pero aquí lleva algo que me parece muy importante, es fortalecer una bola de fierros viejos llamados Comisión Federal de Electricidad, que nos da la electricidad cara, nos trata como consumidores con la punta del pie, es clasista. ¿Por qué? Porque a unos les cobra muchísimo más y a otros casi no les cobra nada. ¿Esto cómo corregirlo? Porque al final de cuentas, ¿van a dejarlo pasar a ustedes?
Sí, es una ley muy peligrosa. Mira, te voy a anunciar tres temas, aunque tiene muchísimos más, y trataré de ser lo más ciudadana posible, porque sí tiene muchos tecnicismos. Pero en primero, lo que debe saber la ciudadanía es que sí va a tener implicaciones en los bolsillos de los mexicanos, porque mata lo que es conocido en la ley vigente como el despacho eficiente de energía. ¿Qué significa esto? Que hoy a nuestros hogares nos llega de manera prioritaria la energía que es más económica y menos contaminante, es decir, la que proviene de energías renovables.
Así es.
Y enseguida nos llega pues la energía que es más cara, la que produce CFE, que por el tipo de combustible que usa es carísima. Aún así, en esta mezcla tenemos tarifas altas. Lo que ellos están proponiendo es cambiar el orden de la energía que nos va a llegar, y primero nos llegaría esta energía que es muy, muy cara, que es muy contaminante, y mandarían a la cola justamente a la barata, bajo el pretexto de que la barata la producen los privados y quieren privilegiar, como tú lo mencionas, a CFE. Así que el primer impacto es en el bolsillo de los mexicanos. Es como si ahorita con la vacuna quisieran mandar primero en la fila a los servidores de la nación y dejaran hasta lo último a los que están en la primera línea de batalla, que son los pues todo el personal de salud. Básicamente es lo que están haciendo, y insisto, si aún ahorita hoy tenemos tarifas que no son 100% eficiente, con este cambio de ley estaríamos totalmente fuera del mercado y de la competitividad en el país. Segundo, perdón.
Sí, dime. No, está bien, adelante.
El segundo es que elimina las subastas eléctricas. Las subastas eléctricas es el mecanismo que prevé nuestra normatividad hoy para ampliar la generación de energía eléctrica. Ahora están proponiendo que la CENER sea la que determine de manera unilateral toda la nueva ampliación de generación de energía. Entonces, estos procedimientos que nos pusieron pues en la palestra internacional, porque eran abiertos, en donde podían entrar todos, muy transparentes, y aseguraban los mejores precios. De hecho, si tú revisas todos los costos de la generación de energía eléctrica, los más baratos costos son los que provienen de las subastas de generación de energía eléctrica. Ah, pues lo eliminan. ¿A quién privilegian con esto? A CFE, y rompen, por eso no es constitucional, este principio de que la generación de energía eléctrica en este momento, así lo establece nuestra Constitución, está 100% liberalizado, y no es exclusivo de CFE ni del gobierno federal, sino está abierto al mejor postor y al que, para privilegiar evidentemente al ciudadano.
Oye, Soraya, ¿tú crees que esto vaya a pasar al final de cuentas con la mayoría, obviamente la mayoría de Morena, pero pues por lo menos un buen pataleo, ¿no?
Sí, de que vamos a ejercer nuestro legítimo derecho al pataleo, lo haremos. Pero la realidad, lo tiene que saber la ciudadanía, es que los números no nos dan. Es una iniciativa de ley, necesita solamente el 50%. Morena solito tiene 252 diputados. Es decir, ellos solos hacen quórum y ellos solos pasan cualquier ley en este momento. Así que, dado que es una iniciativa preferente del presidente, evidentemente tienen todo para pasarlo. Vamos a pues, hacerla de todos. Ahorita ya lo turnaron a las comisiones. Yo participo en dos de las tres comisiones a las que lo están turnando: energía, economía y a presupuesto y cuenta pública. Ahí pues seguramente se va a atorar un par de días en la discusión. Nos vamos a llamar a parlamento abierto. Pero de nada va a servir, va a ser hoy a la porque llamamos sí, a la claro. Porque la realidad es que van a pasar la ley. ¿Qué nos queda a los mexicanos? Sí nos queda varias instancias. Esto es una ley inconstitucional, por tanto, tendríamos que contar los números, un tercio de Cámara de Diputados, un tercio de Cámara de Senadores, para llamar a una acción de inconstitucionalidad, o podríamos solicitarle a otras instancias que desafortunadamente no se han visto totalmente autónomas, como puede ser la Comisión de Derechos Humanos, la propia Fiscalía, para que ellos analicen, se pronuncien sobre la inconstitucionalidad de esta ley. Pero yo insisto, esto ya es una costumbre, una y otra vez Morena presenta a través de sus diputados, senadores, o directamente a través del presidente, iniciativas que van en contra de lo que establece nuestra Carta Magna, en contra de lo que hoy podría ser un proceso de recuperación, porque pone en riesgo inversiones presentes y futuras. Cuando debemos estar en plena recuperación económica, en medio de esta pandemia, nos hemos tenido un decrecimiento así de grave desde la Gran Depresión. Sí. Y esto nos pone en un ambiente total de incertidumbre.
De verdad. Nos aniquila como clase, sobre todo a las clases medias. Sora, ya te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros esta noche.
Al contrario, un gusto, y les informaré cómo voy a estar, si así me lo permite. Un abrazo.
Claro, estaremos pendientes. Muchas gracias, pásala muy bien. Soraya Pérez Munguía, diputada por el PRI, integrante de la Comisión de Energía. Pues, Javier, un comentario al respecto.
Pues mira, fácil, muy fácilmente. A ver, tienes un dinosaurio como Bartlett en la CFE, tienes un ignorante en la presidencia como López Obrador, y tienes una ley abiertamente que va en contra de la Constitución. Así que tiene toda la razón la diputada, hay que ir por una acción de inconstitucionalidad y se va a ganar. La Corte la va a tumbar. Lo que pasa es el verdadero riesgo y el verdadero daño es la alarma y el atentado que estás enviándole a los mercados, a los inversionistas nacionales y extranjeros, de que claro, en este país no hay certidumbre jurídica en el sector energético. Punto.
Y a la inversión.
Muy brevemente, Bernardo.
También debería yo agregar que no hay certidumbre en la inversión, porque muchas de estas inversiones para energías renovables, energías limpias, son extranjeras. Hay que tener también muy claro que el objetivo de esto no es solamente fortalecer a la CFE, es fortalecer el organismo interno. Yo aquí señalo por qué el organismo interno, el organismo nacional, no se le invierte para hacerlo competitivo. Aquí estamos hablando de confianza y estamos hablando de consumo. No estamos hablando de otra cosa y no queremos afectar otros intereses. Pero también me voy a lo que es muy importante. Cuando pasó la reforma energética con este Peña Nieto, vimos que afuera se hacían casas de campaña, hacían grandes meetings, gente que estaba muy indignada por supuestamente la contaminación, el abuso y el cambio y la expropiación de las energías. Hoy, ¿por qué no vemos a esa misma gente siendo que sí se están afectando intereses públicos, sociales, económicos y hasta de ambientales?
Bueno, es porque las calles tienen dueño y los dueños ya los conocemos, los que hacen allí sus plantones. Vamos a un breve corte y regresamos.
Escuchas a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos.
Continuamos con el dato feo. La Secretaría de Inclusión y Bienestar Social registró un aumento del 30% en la demanda de alimentos en comedores públicos y comunitarios en el último año.
Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Tu voz se escucha en la radio.
Estas son las columnas, Rosario Avilés.
Para lograr la recuperación del transporte aéreo y del turismo, es muy importante que los pasajeros recuperen la confianza en que volar es seguro. Por eso, próximamente se lanzará la campaña México Vuela Seguro. Esto y más podrán leer mañana en la crónica de hoy.
Muchas gracias, Rosario. Julio Brito.
Víctor, muy buenas noches a ti y a tu auditorio. Fíjate que Acciona, que dirige en México Juan Manuel Entre Canales, junto con el Grupo México de Germán Larrea, se adjudicaron uno de los tramos más rentables del Tren Maya, porque corre toda la Riviera entre Playa del Carmen y Tulum. Estos y otros temas en nuestra columna Riesgos y Rendimientos, que publicamos todos los días en el periódico La Crónica de Hoy.
Muchas gracias, Julio. Lili Arellano.
Buenas noches, Víctor. Existen algunos puntos para la reflexión gubernamental. El primero de ellos radica en la necesidad de llevar a cabo un cambio radical en la estrategia para el combate de la pandemia. Le seguiría el del plan de vacunación, en el cual están puestas esperanzas tanto de vida como de recuperación económica. Se hace patente la necesidad de apoyar programas con los cuales en verdad se genere por lo menos un porcentaje de los empleos perdidos. Y ni qué decir de lo relativo a la seguridad, la aparición de masacres continúa, y si a ello sumamos la crisis política, bien puede temerse siga la social, y con ello la aparición de un México no deseado. De esto y más en Estado de los Estados de Lili Arellano, en los diarios del interior del país y en las redes sociales.
Muchas gracias, Lilia, pásala muy bien, y pues ya nos vamos. Oye, Javier, de verdad te agradezco mucho que haya estado con nosotros esta noche.
Un placer, como siempre, y un honor. Saludos al auditorio y a todo el equipo de producción y a los comentaristas de nuestro grupo.
Muchísimas gracias, Javier. Pasa excelente noche. Bernardo Sebastián, muchísimas gracias.
Y mi agradecimiento es a nuestro auditorio por habernos acompañado y a todos los que también nos apoyan con sus entrevistas y comentarios y al equipo de En Cabina.
Así es, el equipo de cabina, el equipo que también nos acompaña para todos lados. Muchísimas gracias. En la producción, Jorge Romero; en la información, Carmen Delgadillo; en la redacción, Fernando Moctezuma; en la realización, Ricardo Cigarroa; en los controles, Luis Morán. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Deseo que pases una noche sensacional, pero cuídate. El coronavirus, el COVID-19 está saliendo de tu casa. No lo regreses, no lo lleves a tu casa. Cuídate y sobre todo, lávate las manos, usa cubrebocas y haz de verdad... haz un poquito de sacrificio. Esto pronto se va a acabar. Descanse.
Las opiniones en este programa son única y estrictamente responsabilidad de quien las realiza. Esto fue Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias.